l'inodoro dei cristalli.
Oh yeah.
Hay una cosa muy particular que pasa con las obras de arte, que yo lo vi la vez pasada por el lado de la poesía, ¿no? Y de la literatura, que uno dice, o también de la música, ¿no? Que estábamos hablando de eso, que una obra es vieja, ¿no? Uno dice, no sé, una obra de Beethoven es vieja, o un poemario de, no sé, de Baudelaire, no estaba hablando de Baudelaire, es viejo, ¿no? Pero a la vez cuando uno va, se cruza con este libro de Baudelaire o con un tema de Beethoven o, no sé, John Coltrane, ponele, si estamos hablando de jazz, para el que lo escucha es nuevo, ¿no? Y a la vez hay un fenómeno mucho mejor, que es cuando uno reinterpreta un tema y uno nunca lo escuchó, ¿no? Para el oyente es como un tema nuevo, ¿no? Es como que la música tiene eso de decir que es viejo, es medio absurdo. ¿No te parece?
Sí, creo que hay una cuestión atemporal presente en todo esto que estás charlando, de alguna manera.
Uh-huh. Yendo a lo que nos trae acá, ¿no? Que estamos hablando del Real Book de Argentina, ¿no? Que tiene algo muy peculiar que a mí me llamó primero la atención, es que tomás autores contemporáneos y no contemporáneos argentinos y pones las partituras a disposición. Por lo menos fue lo que yo chusmé ahí con doble clic en la internet, ¿no? ¿De dónde sale esa idea de poner a disposición este material para que, como creo yo, se reinterprete por otras personas?
Bueno, nosotros los músicos de jazz, en la mayoría de los casos estudiamos a través de las composiciones de los grandes jazzistas, sí, o músicos de todas las épocas, muchas veces a través de los discos, y otras tantas veces a través de las partituras. Esta es una idea que en realidad es una adaptación de lo que es el Real Book americano, o los volúmenes de publicaciones de partituras de autores americanos, también de todas las épocas. Este tipo de libros también se hace en otros países como Brasil o algunos lugares de Europa. Y un poco la idea es poner a disposición nuevo material para ser ejecutado, para ser analizado. Es como una herramienta pedagógica, tiene un poco ese objetivo. Más allá de ser un registro a donde también se puede hacer una panorámica estética de la música de este estilo argentina de los últimos, no sé, unas cuantas décadas.
Hablando con otra gente sobre el jazz, ¿no? Y aprender jazz, ¿no? Digamos, el chico que se aprendió a tocar, sea rock, folclore o lo que venga, y un día dice, quiero aprender jazz, ¿no? Es lo que, un clásico, arrancar con el Real Book, que tiene el Real Book, y conocerte todo eso, ¿no? Y una de las cosas que me mencionan que uno capta, ¿no? Digamos, al interpretar el Real Book, el norteamericano, es eso de el idioma del jazz, ¿no? Como el vocabulario. ¿De alguna manera se puede generar un vocabulario del jazz argentino?
Bueno, es lo que para mí es importante y está plasmado en este libro. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si vos nacés en Argentina, vas a estar adaptado a la coyuntura geográfica, histórica. O sea que lo que vos puedas armar o de alguna forma filtrar va a pasar por ese lugar. Entonces, ese vocabulario justamente es el que está disponible en el Real Book Argentina.
Y hablando un poquito, ¿no? Del disco, el último disco, ¿no? Que se va a presentar ahora, ¿no? El disco se llama Línea de Tiempo, ¿no? Y arranca con Oscar Alemán, ¿no? Y termina con una composición de Tomás Sainz, ¿no?
Sí.
Que es un compositor bastante joven, ¿no?
Sí.
Y a lo largo del disco se ve como una evolución de los tiempos, ¿no? De los tiempos, disculpa. De los estilos.
Sí, era la idea, un poco la idea del disco. Tratar de ir mostrando los estilos, cómo uh-huh. fue evolucionando. Y a través de compositores nuestros, ¿no? De acá.
Tal cual.
Para mí, en todo este trabajo como de selección de las obras y todo, y de cierta investigación, uh-huh. Me pareció muy interesante ver primero cómo los compositores argentinos a lo largo de las décadas siempre estuvieron aggiornados a lo que pasaba en Estados Unidos, uh-huh. en el mundo, a nivel musical, ¿no? O jazzero, uh-huh. siendo más estilísticos. Y ver, bueno, cómo se acompañaba desde acá. Cómo se le hacía la adaptación uh-huh. propia nuestra.
Sí, a mí me da muchas veces de pensar que nosotros, digamos, ¿no? mirándolo desde el 2018, ¿no? Estábamos... Qué loco. Es como que uno sobreentiende los estilos y se olvida de que en algún momento hasta fueron moda, ¿no? Yo creo que hay como una evolución de una moda, puede pasar un estilo, y de un estilo ahí va si se queda o no dentro de una tradición, ¿no? Que digamos, creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Esta sumatoria de estilos y de músicas que generan una tradición, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es tal cual. Los periodos van pasando y dejando huellas. Uh-huh. Y bueno, no sé, ahora en esta época por ahí que se vive, que parece que está todo un poco más indefinido. Sin embargo, probablemente se pueden rastrear cosas, ¿viste? Que tienen que ver con lo que es actual, uh-huh. y con lo que se fusiona, y el sonido, las métricas.
Sí, cuando hablamos muchas veces de jazz nacional, hay gente que se va como más a lo fácil, ¿no? Que vendría a ser, bueno, ok, mezclamos jazz con tango y punto. O mezclamos jazz con folclore y sería jazz nacional, ¿no? Pero también hay algo más profundo, ¿no? De hacer, no ser solo una fusión que, de alguna manera, como que si le pintamos celeste y blanco en la tapa, ¿no? Va a ser jazz nacional.
Sí, sí, yo creo que también, más allá de eso que es cierto, es también hay aristas mucho más abstractas uh-huh. en esta fusión. Acá realmente se hace desde un lugar muy creativo y bastante amplio el uh-huh. jazz. Tiene muchas vertientes. También responde, viste, a todo un dogma y a una situación propia nuestra de cómo absorbemos cierta información a nuestra manera.
Sí, totalmente, ¿no? Porque volviendo al tema de que estamos hablando desde un momento que hay información, pero para tirar al techo, que por la internet básicamente, también antes el jazz supongo se digería y se aprendía de otra manera, digamos, no sé, en el 70, en el 40, en el 50, ¿no?
Y probablemente habría muchos menos discos disponibles uh-huh. y los que estaban disponibles por ahí marcaban a fuego a las generaciones. Uh-huh. Por ahí llegaban, no sé, 10 discos.
Es interesante pensarlo, ¿no? Yo mientras lo decía, digo, claro, quizás había gente que hasta inventaba más. Porque hoy en día, uno, digamos, si uno quiere ser dogmático hoy en día, tiene más material para ser dogmático y tener una vara de decir, no, eso sí, eso no, ¿viste? Pero antes, digo, estoy imaginando yo, ¿no? Si vos te llegaban 10 discos, el resto para hacer lo tenías vos para tu imaginación, ¿no?
Y probablemente, yo noto ciertos paralelismos entre el jazz creativo uh-huh. acá y lo que es el rock argentino.
Sí.
Me parece que hay algunas épocas muy creativas y expansivas de alguna forma, uh-huh, que dieron cosas únicas a donde, viste, te das cuenta de la gente está laburando en serio. Uh-huh. Y bueno, esa es un poco como una visión que se me aparece con respecto al jazz.
Yendo a Línea de Tiempo, ¿no? Que es un disco de el ensamble Real Book, ¿no?
El ensamble Real Book Argentina.
Real Book Argentina, tal cual. ¿Cómo se forma el ensamble?
Bueno, este es nuestro tercer disco. Uh-huh. Nosotros arrancamos en 2010. Éramos una formación con algunos integrantes, los que seguimos ahora, como Pipi Piazzolla, Sibori, uh-huh, Muso, Gustavo. Pero éramos 11 en esa época. Y el estilo de trabajo que hacíamos también era diferente. En esa época era todavía más compleja la estructura del ensamble, a nivel de que por ahí hasta convocábamos arregladores de afuera para versionar para el ensamble.
Ah, mira.
Después, bueno, con el paso del tiempo fuimos arreglando los temas, o versionando más bien, uh-huh, los temas, los que estábamos dentro del ensamble, para simplificar un poco la estructura. Y bueno, arrancó en realidad con el objetivo de seguir promoviendo el proyecto. Uh-huh. El proyecto central, que es el de las partituras.
Sí.
Esa fue la idea central, el primer show que hicimos en 2010 en el Festival de Jazz de Buenos Aires.
Está de acuerdo.
Era para, bueno, para ver cómo seguimos con el impulso. Bueno, empecemos a tocar la música del libro. Uh-huh. Y así arrancamos, elijamos temas, veamos que sea un repertorio que esté más o menos balanceado estilísticamente, a ver si elegimos todavía 10 baladas. ¿Se entiende?
Se entiende, se entiende.
Y en esa primera época sí fusionábamos bastante el jazz con, por ahí, con el folclore, alguna parte con el tango. Realmente era un concepto que haya un poco de todo.
Sí.
Para tratar de mostrar lo ecléctico del libro. Uh-huh. Así que esa fue toda la primera época, que nos duró dos discos, que son Real Book Ensemble, El Herba, el primero, Tapa Celeste, y después, uh-huh, Contemplación, que es el segundo. Ese fue el concepto. Vamos a tocar el libro para que la cosa dé vueltas y le damos manija, uh-huh, y vemos qué pasa. Y bueno, después, años después, nos tomamos un break, uh-huh, porque bueno, nada, todos los muchachos también fueron armando cosas, los tiempos se van moviendo. Y este año, que cumplimos 10 años de proyecto, Real Book Argentina,
sí,
bueno, yo empecé a pensar qué podíamos hacer para mover la cosa de nuevo y para pegarle una refrescada. Y esto es un laburo hormiga, ¿viste? Hay que tener mucha paciencia, me parece que eso es clave.
Te iba a decir, en la gráfica están remando.
Bueno, nos tocó el remo. Pero si te fijas la gráfica de los dos discos anteriores, sí, somos siempre en la cantidad de gente que grabó en el disco.
Tal cual. Uno es una cancha de fútbol.
Claro, y somos 11 puntitos.
Sí.
En esa época éramos 11. Estaba Esquisi, Diego, Cirilo, uh-huh, Fernández, Nico Sorín, Bernardo Monk.
No, pero digo, mientras mencionás, digo, claro, a la vez los que tocan temas que son referentes, las partituras son referentes musicales de la historia, pero son referentes actuales, digamos, ¿no? Digamos, toda la gente que toca acá es gente de primera línea, eso está muy bueno del proyecto.
Sí, sí, está bueno y también le da una agilidad al proyecto y al grupo que... Uh-huh. Nada, yo qué sé yo, me parece que está bueno que sea algo representativo, que esté bien, ¿no? Uh-huh. Tratamos de cuidar eso lo más posible, qué sé yo, no sé si es una responsabilidad, no sé si lo pondría en esos términos, pero además lo que sí es importante, uh-huh, es que todos los músicos que pasaron y pasan por el ensamble tienen esa afinidad y esa disposición de colaborar y respaldar el proyecto, porque lo consideran importante. En, uh-huh, algún punto todos sabemos que está bueno que haya un libro de partituras de acá disponible y que, viste, por ahí con los años va a favorecer a que acá la escuela continúe y cada vez las ideas estén, no sé, que sigan evolucionando.
yendo a lo del jazz, ¿no? El jazz, ¿qué tiene ese factor que es una cualidad que es la improvisación, ¿no? Y de alguna manera yo lo que veo que con la improvisación es un poquito de no ser tan respetuoso con las cosas, ¿no? Como que vos te dan algo y decís, bueno, esto es así, pero déjame moldearlo a mi manera, ¿no? Que ahí vendría a entrar la improvisación. Cuando hablamos de los temas de línea de tiempo, ¿qué temas o cómo dirías que trataron ustedes las piezas originales y de qué manera la adaptaron a ustedes hoy en día a tocarlo en el 2018?
Y bueno, en muchos casos tomamos modelos de algunas grabaciones tradicionales de este repertorio que elegimos. Y después obviamente los adaptamos a nuestro formato de septeto y por ahí buscando algunos lugares para probar cosas que tienen que ver con nuestra actualidad, de alguna manera. Por ejemplo, el primer tema, que es Hombre Mío, sí, que es un tema de Oscar Alemán, guitarrista, abre con una intro libre de Lucio Balduini, que bueno, ahí es como que él pone lo suyo, y después arrancamos con una versión que es como una adaptación de una vieja versión de Oscar Alemán, pero hecha un poco a nuestra manera.
Sí, porque yo estaba repasando las versiones de Oscar Alemán, hizo un par de versiones de esa, y una hasta es hasta más bolerística, más latina.
Sí, bueno, hay de todo. Oscar Alemán me parece que tiene un poco de todo. Este tema, particularmente la versión que él hace, es espectacular.
Da como pena versionarla.
Bueno, con todo cariño y con todo respeto tratamos de armarla, pero porque realmente es algo muy atractivo musicalmente lo que pasa.
Sí, y hablando de musicalmente, es así pensándolo, el disco arranca y termina de una manera muy alegre, ¿no? Viste que a veces el jazz puede ser como muy profundo, ¿viste? Pero el disco arranca con el tema este de Oscar Alemán y se va con el otro tema, con Playero, ¿no? Muy, digamos, bailable, diría.
Sí, más relajado y bueno, pero también tiene que ver con la línea de tiempo. Por ahí en un sentido, cerramos con un tema de Tommy Saenz, que bueno, que tiene su estilo, que toca música divertida.
Hasta casi rock, diríamos, ¿no?
Hasta casi rock, pero también toca en grupos de jazz y es muy versátil, pero viste, no tiene una cosa solemne, tal vez, en su música, y por ahí también es un signo de los tiempos de, no sé, de cómo escriben los pibes ahora.
Sí, totalmente. Y está bueno eso lo que vos decís de no meterle mucha solemnidad, porque digamos, puntualmente creo tu proyecto y también lo que hacemos acá es tratar de acercar a la gente a este tipo de música, y la solemnidad es algo que ahuyenta. O sea, yo sé que hay gente que le gusta, está todo bien, pero que ahuyenta, la gente sale corriendo.
Sí, no es para cualquier momento.
Sí.
Es cierto.
Y te iba a preguntar, ¿no? Y hablando de esto del jazz nacional, ¿no? Vos me preguntaste a mí antes, pero yo te pregunto a vos. ¿Vos cómo llegaste al jazz y al jazz nacional?
Bueno, yo empecé tocando rock. En los últimos años de secundario mi interés iba por ese lado. Había escuchado algunas cosas de jazz que me habían impactado, pero no tenía ninguna aproximación, digamos, en el instrumento ni teórica al género. Eso me pasó cuando empecé a estudiar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
Sí.
Yo estudié ahí, hice la carrera jazz, instrumentista, y ahí sí entré en contacto con profesores que tocaban jazz acá, o sea, jazz argentino, de distinta influencia, con distintos estilos. Y mi primer contacto entonces fuerte fue por esa época, promediando los años 90.
Sí.
Después viví afuera unos años, a donde seguí estudiando, y ahí también conocí un montón de músicos y compositores de jazz argentinos. Así que ya cuando volví para acá tenía como una noción bastante fuerte de lo que por ahí pasaba por acá, y seguí conociendo gente y yendo a escuchar y después armando mis proyectos. Así que un poco fue así, como fui conociendo. Y después, bueno, hurgando para atrás, también vi que había cosas dando vueltas. Todo esto antes del Real Book.
Tal cual.
Y en un momento, bueno, apareció el pensamiento de qué pasa que acá no tenemos una condensación de partituras nuestra. Uh-huh. Empecé a sondear a alguna gente que conocía, si se coparían y me darían temas, y empecé a hablar así con gente cercana, y reuní cierto aval como para poner en marcha la cosa y arranqué a recopilar las partituras.
Y yendo a tu búsqueda como instrumentista, ¿no? Porque vos sos pianista, pero a la vez tenés como un gran repertorio con lo que es los sintetizadores y demás, ¿no? ¿Cómo podrías describir tu carrera o hacia dónde vas? ¿Cuál es tu meta artística, digamos, ¿no?
No, yo creo que uno va teniendo afinidad con ciertos timbres a lo largo del tiempo, ¿viste? Por ahí en una época estás más conectado o necesitas más del tocar el piano, ese timbre, desarrollar ese sonido, y de repente un día virás y te volvés a sentar en un sinte y decís, ¿cómo me pude haber alejado de esto tantos meses? Hay, qué sé yo, y después hay situaciones externas, por ahí vos laburás con sintetis en tu casa, con auriculares o con un buen sistema de sonido, después vas a tocar en vivo, ¿viste? Y si no tenés una buena estructura armada, te cuesta reproducir el audio que te gustaría. Entonces,
o con los pianos, ¿no? También que
o con los pianos, ni hablar.
Encontrar un local que tenga un piano y un buen piano es...
Exacto. Bueno, pero esas son partes de los desafíos que tenemos, para poner una palabra positiva, los desafíos que tenemos los músicos, de lidiar con los sonidos en los distintos lugares. En algunos lugares puedes tener un super piano, pero por ahí el lugar es abierto. Entonces la acústica va a ser distinta.
Totalmente.
Hay cosas que mantienen viva la búsqueda. Uh-huh. Y otras que son más complicadas. Por ejemplo, no sé, ir a tocar un boliche que tenga todos los monitores quemados. Pero bueno, son gajes del oficio en todos lados. Es muy importante el trabajo en casa. Yo de eso siempre trato de charlar, y lo hablo mucho con mis colegas, sí, y también con alumnos, decir, bueno, que esté bien el sonido puertas adentro, viste, que tu trabajo, para que después todo lo que vaya a pasar esté con esa base feliz.
Sí, es como en el deporte se dice eso, que tu adversario puede ser mejor que vos, pero vos no podés dejar de correr, ¿no? Vos tenés que estar entrenado. Después lo que pasa en la cancha, bueno, pueden haber circunstancias adversas.
Tal cual, tal cual.
Pero vos tenés que estar entrenado.
Tenés que llegar bien, sí, sí.
Sí, totalmente.
Y ahí, bueno, qué sé yo, personalmente yo empecé estudiando el piano, pero unos años después me compré un sintetizador que tenía un sequencer, a donde yo podía grabar 16 canales y armar pistas. Ajá. Entonces, ese sintetizador para mí fue muy importante porque me permitió de manera intuitiva empezar a componer y a superponer capas. A tener una batería, un bajo.
¿En qué año estamos hablando más o menos?
Sí, 95, 96.
Tal cual. Porque hoy en día hacer ese tipo de maquetas en la computadora es más fácil.
Ahora es más fácil. En esa época por ahí era un poco más austero. Uh-huh. Pero ya tenía 16 canales. Sí. La verdad que si no lográs una obra con 16 canales, por ahí hay algo raro. Justamente.
Por lo menos la sumatoria de estímulos va a generar algo.
Sí. Mira, el otro día me crucé con Tweety González en un show de Román.
Sí.
Que Tweety es un tipo que sabe un montón, ¿viste? Es un hombre escuela.
Sí, sí, sí.
Entonces, nada, me permití preguntarle algunas cosas. Uh-huh. Y una de estas fue esta: ¿cuántos canales necesitas?
Para grabar una banda entera, digamos, ¿no? Una producción.
Sí, para hacer tu track, ¿viste? ¿Cuántos canales necesitas? Bueno, la respuesta será de Tweety, un día que lo invites. Pero no son más de 16.
Yo creo que son cuatro.
Por ahí, un múltiplo.
Depende. La vez pasada estábamos hablando, viste, que hoy en día puedes tener cualquier cantidad de canales, pero antes tenían que, digamos, hacer como un burn entre canales y seguir usando canales. Eso también es una técnica de grabación interesante. Pues yo te decía lo de los cuatro. ¿Por qué? Sí. Porque vos podés grabar cuatro, pum, pasarlos a dos y tenés dos más. Pero bueno, no sé si fue esa la respuesta. Estoy tratando de...
Sí, yo creo que está entre 8 y 16. En esa época hasta tenía dos efectos. Uh-huh. Y tenía que elegir en la mezcla general entre dos efectos. Y me ahorró muchos problemas de decisiones y tiempo, ¿viste?
Es verdad eso, ¿no?
Pero bueno, son aproximaciones. Los tiempos cambian, ahora tenés 1000 canales.
Y tengo una pregunta, ese sintetizador te acercó al concepto de componer algo, ¿no?
Sí, me permitió expresarme a ese nivel, ¿viste? Me uh-huh. sentía que tenía posibilidades. Uh-huh. Así que a esa época le estoy muy agradecido, porque mucho de lo que vino después partió de encontrar algo que me traía felicidad en ese momento. Por ahí yo había estudiado por ahí piano un par de años, ¿viste? Y todavía uh-huh. me costaba un montón.
Sí.
Entonces encontrar en un momento algo que vos digas, bueno, acá puedo armar cosas y tirar ideas y me hacen feliz, uh-huh. es invaluable, ¿viste?
Thank you.
y digamos, vos como compositor, como digamos, yendo a lo del jazz, ¿no? Y el jazz y la improvisación, ¿no? Yo siempre creo que hay como una batalla entre la improvisación y la estructura, ¿no? Hay gente que le gusta mucho que se respeten las cosas, y hay gente que te dice que simplemente componer es como una excusa para improvisar. Lo he escuchado por ahí, me pareció como... ¿Cuál es tu postura? O sea, vos le das mucha importancia a la estructura del tema, que se respete todo, o sos abierto a que las cosas se deformen por el simple hecho de tocarlas.
Yo creo que una buena improvisación puede estar muy bien estructurada. Uh-huh. Por un lado, porque en realidad improvisar es como estar componiendo en ese momento.
Sí.
Y vos vas a tener elementos muy emparentados con la composición, en lo que estás armando. Uh-huh. Lo que pasa es, bueno, es cierto que requiere mucha destreza estructurar una improvisación. Uh-huh. De cierta forma sólida.
Sí.
Por poner una palabra. Uh-huh. Pero vos me dirás, ¿y qué es sólido? Bueno, qué sé yo, no sé, trabajar un motivo, tener transiciones, retomar el motivo, desarrollarlo,
sí.
Traer otro motivo, empezar a, no sé, jugar con los registros, todo un montón de cosas que por ahí pueden hacer de una impro algo atractivo y que no suene reiterativo. Uh-huh. Que también es muy difícil de lograr en una composición. Es como que, viste, que no sabes dónde...
Como que sea fresco, pero que a la vez no se repita mucho.
Que, bueno, que se repita lo necesario. Uh-huh. Como para tener un registro de que es un evento que podés localizar.
Sí.
Si pasa demasiado rápido, pero... no quiere decir que sea el único camino. Me parece que... yo antes hablábamos del azar. Uh-huh. El azar... Yo le doy lugar en la música, me parece que es interesante. Uno convive con el azar en la vida cotidiana. Vos sí. Caminás por ahí y no sabés si va a caer una maceta en tu cabeza en la cuadra que viene. Siendo
sí.
Un ejemplo extremo. Pero. Y después, bueno, hay todo un plano que por ahí es más abstracto, intuitivo, emocional. Que por ahí, viste, hay veces que hay que dejar fluir y viste, y no estructurar tanto. Uh-huh. Y después tomar distancia. Si no, corres sí. El riesgo de censurar o de sacarle el aire, viste,
uh-huh.
A la propuesta.
Y cuando decís tomar distancia, ¿no? En tu caso, ¿tendrías alguna manera de tomar distancia?
Bueno, arrancar o frenar unos meses un proyecto...
Uh-huh.
Y por ahí, un año después o 6 meses después, volvés a tocar y decís, ah, qué lindo que estaba esto. Y por ahí, viste, pero incluso si vos grabás,
uh-huh.
Hay veces que por ahí grabás y te vas medio raro, cruzado con la grabación, y por ahí lo agarrás un año después y decís, ah, mirá, uh-huh. Es interesante, no estaba tan mal como tenía el recuerdo.
¿Viste? Es que el músico es un poquito tirano con él mismo.
Sí, sí, hay un riesgo de esa tiranía. Eso hay que balancear, ¿viste? Porque hay que laburar y trabajar en el sonido y en la técnica y todo, pero sin ser un tirano, porque si no, se te va la vida.
Sí, es verdad.
¿No?
Y perdés eso que vos decías, ¿no? De disfrutar de lo que uno hace.
Sí. O sea,
a fin de cuentas hacen música, ¿no?
Sí, y si bueno, y si eso pasa, viste, ya después es grave. Uh-huh. Puede hacer que, no sé, que el músico deje de tocar.
Uh-huh.
O que se ponga mal, ¿viste?
Sí.
Hay que tener cuidado con esas cosas, hay que estar muy atento.
Hay que tener cuidado con las obsesiones, básicamente.
Sí, y también, viste, tratar de hacer hincapié en las cosas que sí.
Uh-huh.
Viste, en ciertas virtudes que vos sabés por dónde podés circular.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no es fácil para el músico.
Uh-huh.
Escuchar a dónde se define su propia huella, porque en ese sentido, viste, es como que vos te estás confrontando con
sí.
Lo que sos de alguna forma. Y eso puede provocar conflicto. Y además con la finitud de tu propia persona.
Sí, y te hago una pregunta, claro, porque hablamos siempre del músico, pero a la vez vos crees que eso de encontrar tu propia huella tiene que ver con encontrar tu propia huella dentro de un grupo de músicos, dentro de una sociedad, digamos, no artística. Quizás muchas veces uno se siente sapo de otro pozo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta que encontrás dónde ser uno mismo y dónde plasmar todo eso que venís trabajando.
Sí, es cierto. Sí, como encontrar un lugar. Uh-huh. Que también es importante, encontrar un lugar.
Sí, sí. Digo,
es importante porque el aislamiento que puede provocar la falta de lugar, uh-huh, también hay que tener cuidado.
El jazz también es muy relacionado con la vanguardia, ¿no? Como ir para adelante, ¿no? Y no sé, a veces ir tan para adelante y nunca mirar para atrás quizás te genera ese aislamiento y es como pelear contra el mundo constantemente.
Sí, y sí.
Por eso ponele, a mí yo particularmente, ¿no? Cuando escuché, volviendo al disco, ¿no? El disco tiene Oscar Alemán, un musicazo, que a la vez hacía música para divertirse, para que sea de una manera bailable y disfrutable, ¿no? Y en medio del disco va a los estilos un poquito más introspectivos que tiene el jazz, ¿no? Que también es hermoso, ¿no? Digo, muchos vamos a escuchar jazz por la cuestión introspectiva, ¿no? Y el disco después termina con ese tema playero que es tan divertido y es una melodía que te puedes ir silbando por la calle, ¿no?
Sí.
Digo, tiene como esa vueltita de escuchás el disco, arrancá jovial, te metes introspectivo, bajás un poquito la luz y después sacás las cortinas y bailás de día.
Sí, yo creo que bueno, ahí la línea de tiempo tiene que ver con, viste, con cuando vas pasando por distintos estilos, va a haber alguna fluctuación emocional en la música.
Sí, totalmente. Así que es una lindo recorrido por los estilos y el jazz nacional, ¿no? Las figuras que le dieron cuerpo, ¿no? A esta música.
Bueno, yo para mí es importante decir que es una línea de tiempo. Uh-huh. Se podrían trazar muchas más. Uh-huh. Esta se nos ocurrió a nosotros por un montón de cuestiones. Era apropiada para este momento del ensamble. Uh-huh. Y es muy lindo recorrer la música de compositores como Sergio Mianovich, Walter Malosetti, uh-huh, Leo Genovese, Ricardo Cavalli, Javier Malosetti. Uh-huh. Ese está bueno, ¿viste?
Sí.
Sentís ahí que estás girando y dando una vuelta por un lugar que es positivo.
Además me gusta mucho la actitud que tiene en la web de tener una reseña ahí y que te deja ahí como pispeando como para, si vos sos curioso, seguir investigando, ¿no? Que es lo que hacíamos cuando solo tenías discos con formato físico, lo dabas vuelta y dices, está buenísimo esto, pero a veces decías, el intérprete no condice con el compositor. ¿Quién es el compositor, viste? Y te generaba esa, a los que nos gusta buscar música y demás, la web y el proyecto está muy bueno por ese lado.
Totalmente. Bueno, en la web pueden escuchar todos los discos del uh-huh ensamble y además hay un disco anterior que es un multi-artistas, que uh-huh fue lo primero que grabamos antes de que existiese el ensamble, que graban un montón de músicos de la escena del jazz local, que se llama Volumen 1.
Sí.
Lo pueden encontrar en la web realbookargentina.com, ponen discos y pueden escuchar. Está Ramiro Flores, Ernesto Jodos, uh-huh, Lerman, Checoli, Dúo, El Colo Arredondo. Es también bien ecléctico, uh-huh, como es el libro.
Sí, está muy bien, digo. Como es la realidad.
Exacto.
Y la nuestra, ni hablar, la Argentina. Bueno, Esteban, como para ir cerrando, ¿no? te voy a hacer la pregunta cíclica de Inodoro de Cristal, ¿no? Si tuviésemos que editar línea de tiempo de vuelta, ¿no? Y le pondríamos tres instrucciones para escuchar el disco, ¿no? ¿Cuáles serían esas tres instrucciones?
Bueno, podrían mirar un libro de fotos de Buenos Aires.
Está buena esa.
De Buenos Aires antiguo en toda la primera mitad de, uh-huh, del disco. Y por ahí encontrarían algunas cositas. Bueno, después que no sé, que lo escuchen de buen humor. Uh-huh. Y con aire, respirando largo y no cortito así. Y bueno, y la última, que traten de escuchar con un entorno calmado. Uh-huh. O silencioso, así pueden disfrutar del audio del disco que tratamos de planear lindo. Uh-huh. En Estudio Insigno, donde lo grabamos. Uh-huh. Con Paco Amenábar.
Sí, la verdad que suena muy lindo, muy disfrutable.
Gracias.
No, Esteban, muchísimas gracias por venir.
Un gusto.
inodoro de cristal. Oh, yeah.